Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Les habla su hermano Miguel Hassim en su programa Tertulia por Tres. Raúl, buenos días.
Buenos días, Miguel Hassim. Estamos aquí en un nuevo programa y vamos a hablar en este día sobre los falsos profetas.
Pues vamos a continuar, ¿verdad?
Vamos a continuar hablando, sí, sobre los falsos profetas. Hemos realizado varios programas sobre los falsos profetas. Pero antes de tú iniciar, ¿verdad? Con el tema que tú trajiste la vez pasada sobre Mita y Aarón, Mita en Aarón, uh-huh. Una secta prácticamente nueva en nuestro país.
Más o menos.
Más
sí.
O menos, sí.
O muy poco conocida.
Sí. Lo que vemos en las Escrituras, en la palabra de Dios, es que los profetas, vemos en el Antiguo Testamento, era un instrumento, vehículo de comunicación de Dios al hombre. Entonces, un falso profeta son aquellos que hablan falsedades en el nombre de Dios, pero realmente lo hacen por su propia cuenta o bajo la influencia del maligno. La Escritura lo advierte una y otra vez, como hicimos en los programas anteriores. Vemos en la palabra de Dios, en Hebreo capítulo 1, versículo 1 y 2, un texto muy conocido, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos últimos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Dios habló a su pueblo en el Antiguo Testamento por instrucciones personales, por visiones, por sueños. Lo estamos trayendo a colación para dejar eso bien claro. Por influencia divina en la mente de los profetas. Y no ha hablado, ya en los últimos tiempos, no ha hablado por el Hijo. Como dice en Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él le dio a conocer. Entonces nosotros tenemos ya la revelación completa de Dios, que es la Biblia. Ya si usted escucha a una persona que tuve un sueño, que Dios me reveló, que tuve una visión, eso no es bíblico, eso está fuera de las Escrituras, eso no viene de parte de Dios, porque ya Dios todo lo que iba a revelar, lo ha revelado en la bendita, inerrante, infalible, todo suficiente, palabra de Dios. Ya la revelación de Dios está completa en la Biblia. Por tanto, la vez pasada, tú trajiste, iniciamos el tema de la secta. Iniciamos con la secta de Mita en Aarón. Hermano Miguel, quisiéramos que tú continuaras exponiendo de qué se trata esta secta. Estas nuevas revelaciones, cómo agarran un texto y lo sacan de contexto para convertirlo en un pretexto, como dice.
Sí, mira, lo primero es que debemos aclarar, ¿verdad?, al hablar sobre estas diferentes sectas, y que estamos comenzando con Mita en Aarón, que nuestro objetivo principal no es denigrar a nadie que, si está escuchando este programa, pertenezca a esa secta Mita en Aarón. Nuestra intención no es ofenderle, sino más bien
procurar a Dios.
Que Dios nos use como instrumento para iluminar su entendimiento y que la luz de Cristo y del Evangelio resplandezca en el corazón de ellos, porque entendemos por la palabra de Dios que todos aquellos que pertenecen a esas diferentes sectas, de manera específica a la Mita en Aarón, están ciegos. Y esperamos que el Señor nos conceda la palabra suficiente para que entiendan por las Escrituras que están en una situación difícil y que esto son doctrinas heréticas.
Como dice Miguel, 2 de Corintios, capítulo 4, que dice que si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto.
Exacto.
Dice, porque el Dios de este siglo, que es el diablo, la serpiente antigua, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Así es. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la base, cómo nosotros, bueno, en un programa anterior hablamos de que la palabra secta significa una desviación, del patrón original, una discrepancia o división. Entonces, para uno analizar cualquier denominación religiosa y poder encasillarla dentro de lo que se llama una secta, para que podamos usar esa palabra en una forma correcta, bueno, lo primero es que normalmente se utilizan 5 o 6 puntos doctrinales para determinar que una denominación cualquiera es una secta. Por ejemplo, los criterios que se toman para detectar una secta son sus doctrinas acerca de Dios, acerca de la persona de Cristo, acerca de la naturaleza del ser humano y lo que ellos consideran acerca de la salvación y la fuente de autoridad. Básicamente esos 5 puntos. Si nosotros analizamos esos 5 puntos y se desvían totalmente de las Escrituras, entonces ese movimiento es considerado como una secta y podría ser incluso como una secta herética, como es el caso de los mitas en Aarón.
Bueno, Miguel, déjame decir algo rápidamente.
Sí, sí.
Si usted va a una iglesia y lo que le explican no se lo pueden demostrar con la misma Biblia, si no te lo pueden demostrar con la misma escritura.
Y sin torcerla.
Sin torcerla, porque hay textos oscuros que hay que demostrarlo, ¿verdad? Con textos que están más claros en las escrituras, se interpretan con textos que están más claros en las escrituras, sin salirse de la palabra de Dios, porque la palabra es todo suficiente. Si usted va a una iglesia donde le dicen que sí, que esta es la palabra de Dios, pero le enseñan una cosa totalmente fuera de lo que dice la palabra de Dios, váyase, porque eso es una secta. Ahí no se está enseñando la palabra de Dios, ahí se está enseñando otra cosa.
Criterios humanos. Bien, el fundamento de los mitas en Aarón, si usted conversa con cualquiera de ellos y usted le pregunta, ¿pero dónde está eso en las Escrituras? ¿Dónde se habla de mita? Bueno, lo primero es que el fundamento de ellos es Hechos 13:41. Una forma de interpretación característica, y ellos lo hablan así en su confesión de fe, una forma característica de ellos interpretar las Escrituras es en una forma alegórica. Ellos entienden que la Biblia debe interpretarse en una forma alegórica, cuando el testimonio de las mismas Escrituras es todo lo contrario. Hay cosas que son alegóricas algunas y hay la mayoría que son literales. Por ejemplo, cuando el gran pez se tragó a Jonás, eso es lo que quiere decir la Biblia, que se lo tragó. Y el mismo Señor Jesucristo lo confirmó. No fue una forma simbólica. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo resucitó, fue que resucitó. No es una forma simbólica también. Cuando dice que nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces es una forma alegórica espiritual de hablar acerca de nuestro nacimiento a través del Señor Jesucristo y etcétera. De manera que las mismas Escrituras confirman el hecho de que hay ocasión para interpretar algo, un texto en forma literal y otro en forma alegórica. El punto es que normalmente las sectas utilizan este sistema de interpretación alegórica porque les conviene. Para ello entonces poner a que el texto diga lo que ellos quieren decir. Entonces,
para salirse de las Escrituras.
Cuando uno hace una interpretación de algún texto de las Escrituras, eso se llama una exégesis. Uh-huh. Uno le extrae la sustancia, el significado. Pero lo que hacen estas personas son, como dicen en griego, una eisegesis. Es decir, introducirle al texto una interpretación que viene uno con un prejuicio para que diga lo que uno quiere que diga. Y por eso ellos toman a Hechos 13:41, un texto excelente para tomarlo para eso, pero sacado de contexto. Ellos dicen que Hechos 13:41 alude a la obra de Mita en estos tiempos. Voy a leer Hechos 13:41 desde el verso 40. Dice aquí, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Verso 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Entonces, esa obra que dice ahí en el libro de Hechos, que ustedes ni la creerán, como no la creen, dicen ellos, eso es una obra que él va a hacer, que va a hacer Dios, y eso está haciendo referencia a Mita.
Dicen ellos,
o sea, hay que tener una mente muy torcida para decir eso. De verdad.
Por eso es, Miguel, que un texto, como dijimos anteriormente,
porque yo,
sacado de contexto, se convierte en un pretexto.
Porque yo podría inventarme que yo soy un profeta de Dios anunciado desde antes de la fundación del mundo y que Hechos 13:41 es que lo dice. ¿Y por qué me van a decir que no entonces también? ¿Entiendes? Y cualquier otro puede inventarse.
Por eso un texto oscuro de la Escritura.
No, realmente no es oscuro nada.
Pero cualquier texto que no se entienda tiene que explicarse con texto más claro en la Biblia. No podemos salir de la Biblia.
En este capítulo de Hechos 13 está hablando, es el mismo apóstol Pablo. Claro, sabemos que fue escrito por Lucas. Y Lucas está registrando los acontecimientos que tuvieron relación con Pablo. Y ahí está hablando Pablo. ¿De qué está hablando Pablo en Hechos 13:41? Pablo está haciendo una cita precisa del profeta Habacuc en Habacuc 1.5. Pero para nosotros tomar el contexto general de esta declaración de Hechos 13.41, yo me voy a tomar la libertad de hablar, de leer los primeros versículos del libro de Habacuc. Dice así: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si os la contare. Ese es el texto que utilizan Habacuc 1.5. Brevemente, aquí Habacuc empieza con una queja lícita, pero no vamos a hablar ahora si es lícita o no, con una queja, y él se está quejando prácticamente delante del Señor, diciéndole, Señor, pero mira lo que está pasando en el pueblo, violencia, crímenes, idolatría, y yo veo que tú no haces nada, Señor, y el impío prospera y asedia al justo, y la justicia no se cumple. ¿No, no te parece también como si estuviéramos hablando de República Dominicana?
En nuestro día. Sí. El hombre es el mismo.
Es lo mismo
la
siempre.
La naturaleza humana es la misma siempre.
Entonces, en el verso 5, es una respuesta de Dios. Dice Habacuc 1.5, mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si os la contara. Está diciendo el Señor aquí, respondiéndole a Habacuc, que él va a hacer una obra en esos días, en los días de él, de Habacuc, que si se la contare no la creerían. De hecho, cuando vamos a seguir leyendo, nos vamos a dar cuenta que Habacuc no la creía. No porque dudara de Dios, sino porque era demasiado, no se le había ocurrido nunca en su mente que Dios iba a actuar de esa manera. Entonces, verso 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Esa es la obra que va a hacer Dios, que va a levantar al pueblo de los caldeos. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que los lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Estas ya son las consecuencias de lo que van a hacer los pueblos caldeos. Entonces pasará como el viento y seguirá. Y se le tendrá por culpable. porque hace de su poder su Dios. Hasta aquí Dios lo que está diciendo, mira, la obra que yo voy a hacer, el que la oiga no lo va a creer.
Es más, la voy a hacer con lo mismo impío, para llevar a mi pueblo nuevamente al camino, nuevamente, al camino de Jehová de los ejércitos, al camino de Dios.
Correcto.
Que se vuelvan de sus malos caminos, que se arrepientan, pero tenía que mandarle esa aflicción por medio, lo iba a hacer por medio de un pueblo impío.
Correctamente.
Un pueblo que confiaba era en el poder que yo tenía.
En su poder, sí. Bien, entonces veo que se nos ha cumplido el tiempo de nuestra primera sección, así que les rogamos, hermanos y amigos, que tengan un poco de paciencia, pero no se vayan del dial porque en breve volvemos.
Si deseas reportar tu sintonía, aquí está la vía de comunicación. Desde la ciudad, llama al 809-567-5550 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4110. Continúa con la programación de Radio Eternidad. Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en nuestra segunda sección de Tertulia por Tres, conversando con Raúl Rizik y quien les habla, Miguel Jacín, y el tema acerca de las sectas, de manera específica, Mita en Aarón. Uh-huh. Decíamos en la sección anterior que a partir del verso 5 de Habacuc 1:5, cuando Dios dice que va a hacer una gran obra que no la creerían, Dios declara cuál es la obra. La obra es que Él va a traer a los caldeos para darle... para castigar a Israel. Y dice uno de los textos aquí que recogerá cautivos como arena y que será terrible y va a devastar. Sin embargo, Dios hace una aclaración, se le tendrá por culpable como quiera. Es decir, en otra forma, luego de que Él haga eso, que yo soy que lo estoy mandando a castigar a mi propio pueblo, usándolo a ellos como impío, entonces yo lo voy a castigar a ellos porque ellos atribuyeron su gran poder a su fuerza y a su Dios y no a Jehová de los ejércitos.
Eso es lo que manifiesta la Escritura, que Dios es un Dios soberano, uh-huh, y que el hombre es responsable. Son las dos cosas. Dios es soberano. No hay nada que se escape de su control. Pero el hombre es responsable. Y el pueblo caldeo actuó voluntariamente, pero eso no salía del marco de la soberanía de Dios.
Así es. Dios es soberano.
Nada sale del control del Creador de los cielos y de la tierra.
¿Dónde estaba la sorpresa cuando Dios dice, haré una obra en vuestros días, que el que la oiga no la va a creer? O sea, ¿cuál es la sorpresa? Si nosotros continuamos leyendo, la sorpresa del profeta es que, pero ¿cómo va a ser, Señor? Nosotros somos malos como pueblo, nos hemos apartado de tu ley, pero los caldeos son 20,000 veces más impíos que nosotros. ¿Cómo es que tú vas a coger a una persona, a un pueblo más impío que nosotros para castigarnos a nosotros? Esa era la maravilla de la que Dios habla.
Pero que quede bien claro que todo lo que ocurre, aún esas cosas serán siempre para la gloria de Dios y el bien de los que aman a Dios.
Así mismo. Entonces, Israel estaba lleno de violencia, crímenes, rencillas, discordias y sobre todo injusticias, pues la ley no era aplicada justamente, sino que el impío salía siempre ganando en los juicios, porque compraba a los fiscales con dinero.
Sobornaban.
El profeta Habacuc usa los primeros 4 versículos de su libro para expresar ese mensaje de queja. A partir del verso 5, entonces, es cuando Dios le da la respuesta. El Señor responde a Habacuc diciéndole que hará una obra que él no la va a entender. Habacuc, es como si Dios le dijera a Habacuc, chequea entre las naciones, investiga detenidamente y asómbrate y llénate de consternación, porque yo, el soberano de la tierra, haré en tus días una obra tan tremenda y aparentemente tan absurda para los humanos, que le será difícil de creer. Ese es el punto. Que le será difícil de creer. En el verso 6, Dios le dice cuál es la obra, como acabamos de ver, que le va a mandar a los caldeos para destruirlo. Sin embargo, como estos invasores no saben que están cumpliendo el plan soberano de Dios, ellos atribuirán su éxito a su Dios, tal como dice el verso 11, que dice, entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Entonces, desde el verso 12 hasta el verso 17, el profeta expresa su asombro, tal como lo había advertido el Señor en el verso 5. Podíamos parafrasear al profeta de esta manera. Señor, ahora es que yo entiendo. Primero, tú veías a la gente de mi pueblo corromperse y haciendo violencia, robando y matando, y tú no hacías nada. Pero ahora que me dices que vas a hacer algo, mira lo que me dices, que traerás a una nación mucho más perversa que nosotros para castigarnos con ella. Oye, Señor, ahora es que yo no entiendo, sabiendo yo que tú eres un Dios muy santo y limpio de ojos para tolerar el mal. O sea, estoy parafraseando lo que sería la respuesta del profeta Bakú a Dios cuando Dios le dice lo que él va a hacer. Y en el verso 1 del capítulo 2, el profeta dice, así que yo ahora, Señor, me sentaré a esperar tu respuesta sobre este asunto. Es decir, el profeta, oye lo que dice, capítulo 2, verso 1, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice, o sea, lo que Dios le dice. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Entonces Dios le responde al profeta desde el verso 2 hasta el final del capítulo 2, diciéndole al profeta, Abacú, no te deprimas y confías en mí, pues el justo por la fe vivirá, ese texto famoso. ¿Por la fe en qué? Por la fe en creer que Dios sabe lo que está haciendo, tú no lo entiendas, Abacú.
Igualmente eso es alentador para los hijos de Dios, para el creyente.
Correcto.
Que vienen muchas situaciones aflictivas a su vida, vienen situaciones adversas, pero es Dios que está trabajando contigo.
Correcto.
Es Dios que está trabajando de una forma misteriosa, pero sí siempre será para la gloria de Él y el bien de los que aman a Dios. Dios, por eso que nos dice en el libro de Isaías, que dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así es lo mismo que te dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, del cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar.
Sí, correcto, ese texto que acabo de citar de que más el justo por la fe vivirá es precisamente en el contexto general de lo que Dios ha declarado que va a hacer y que Abacú le dice a partir del verso 11 del capítulo 1, Señor, yo no entiendo, ahora es que yo no entiendo. Yo no entendía tu pasividad en ver a Israel lleno de violencias y crímenes. Pero ahora la respuesta que tú me das me deja más perplejo, Señor. Así que mira, yo me sentaré aquí y yo veré lo que tú me vas a decir. ¿Y qué yo entonces he de responder cuando yo sea reprendido? Y es ahí cuando Dios dice, en su declaración a través del profeta Bakumas, el justo por la fe vivirá, por la fe en Dios, en creer que lo que Dios está haciendo, Él sabe lo que hace. Dios le explica al profeta Bakú que luego de cumplir su plan de castigar a Israel con los caldeos, entonces Dios castigará a los caldeos por su arrogancia y orgullo y por haber hecho una matanza que Dios nunca le mandó, porque ellos fueron inmisericordia. Dios lo había enviado para castigar a Israel, pero no para destruirla como ellos lo hicieron. Ahora bien, con este trasfondo explicativo, quiero que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 13, al verso 41, nuevamente. El capítulo 13 del libro de los Hechos narra parte del ministerio misionero del apóstol Pablo. Y habiendo Pablo y los que con él estaban, habiendo ya visitado varias regiones como Chipre, Seleucia y otras, llegaron a Antioquía y allí, en una de las sinagogas, Pablo comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Por asunto de tiempo no podemos leer el capítulo 13 completo, les exhortamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan que lo lean. Y Pablo le demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo en esa sinagoga y que todo cuanto le aconteció al Señor Jesucristo, explicaba Pablo, había sido previamente determinado por Dios y anunciado por los profetas, o sea que no era nada de lo cual deberíamos sorprendernos. Entonces Pablo les hace la siguiente advertencia, luego de decirle todas esas cosas acerca del siempre anunciado nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces le hace en el capítulo 13, verso 38, la siguiente advertencia. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, de Jesús, os es anunciado el perdón de los pecados. Ya no a través de los rituales, ya eso no es necesario, sino por creer en Cristo. Verso 39, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificado por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Verso 40. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Está, ¿por dónde va el apóstol Pablo? Ya vimos que fue lo que vino sobre el pueblo, lo que está escrito en los profetas, y particularmente en el profeta Habacuc 1:5. ¿Qué fue? Rememorando que por causa de ellos, no, de ellos, el pueblo no creer en Dios.
El pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel.
Correcto. En caso de, por ellos no creer en Dios y sus mandamientos y cumplir sus leyes, entonces Dios le envió un castigo tan terrible que dice Dios que el que lo escuche no lo va a creer. Lo mismo, si nosotros unimos esos dos pensamientos, Pablo citando a Habacuc 1:5 lo que está diciendo, de esa misma manera, como no creyeron en aquel tiempo esa gran obra que Dios iba a hacer de destrucción, tengan cuidado, verso 40, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablen los profetas. ¿Y qué fue lo que se habló? Destrucción sobre el que no recibió a Dios, sobre el que no cumplía su ley. Eso le va a pasar a todo aquel que no crea y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. No es de Mita que está hablando, es del Señor Jesucristo.
Por eso dice él en Hebreo, capítulo 1, versículo 1 y 2, el texto que citamos en el primer segmento, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. No nos podemos salir, ya Dios se reveló completamente en su bendita y santa palabra.
Correcto.
No podemos sacar un texto del contexto, porque sacan un versículo, lo sacan del contexto y de ahí que surgen las herejías y las sectas. No es, lo sacan de las Escrituras y crean de una forma alegórica, de una forma alegre, crean entonces una nueva
religión
una totalmente apartado de la verdad de Dios. Pero las personas que nos escuchan, Dios ha dejado su bendita y santa palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, dice Cristo, que ellas dan testimonio de mí.
Siguiendo entonces con esta idea, el verso 40 dice, repito, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablen los profetas. Verso 41, Hechos 13, 41. Mirad, burladores. Pablo está citando a los profetas y de manera específica a Habacuc 1:5. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque algunos os la describiera. Entonces, ¿qué significa esta cita de Pablo? El significado es el siguiente, como ya hemos dicho. Pablo les advierte al pueblo que tengan cuidado con despreciar a Cristo, habiéndosele explicado que Jesús es el Mesías prometido, tal como el pueblo de Israel en los días de Habacuc despreció a Dios, a pesar del profeta Habacuc advertirles y predicarles para que se apartaran de su mal camino, y no escucharon y vino sobre ellos algo tan terrible que aquel que se lo contara no lo iba a creer. ¿Qué fue lo que vino? Destrucción y desolación sobre el pueblo. De manera que decir que Hechos 13:41 habla de la venida de Mita es sencillamente una eisegesis en lugar de una exégesis. Y aclaramos que una eisegesis es cuando tú le metes al texto dentro un significado que tú tienes de prejuiciado anteriormente. Tú lo pones que diga lo que quiere que diga. Contrario a lo que debe hacerse, que es una exégesis. Estudiamos el tema, vemos el contexto, analizamos el autor, analizamos el contexto histórico, entonces
sin salir de la Escritura.
Entonces deducimos lo que significa el texto. De manera que para uno creer lo que los mitas en Aarón están diciendo, hay que estar muy ciego. Tú citabas al principio que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Si nosotros tomamos a Hechos 13:41, amigo que nos escucha, hermano que nos escucha, Hechos 13:41, y usted lo pone en su contexto inmediato, usted se va a dar cuenta que que el apóstol Pablo está dando esa declaración con respecto a lo que él ha dicho de Cristo en los versículos anteriores. Por lo tanto, él está hablando de Cristo, no demita.
Pero en el Nuevo Testamento vemos al mismo Señor Jesucristo citando a los profetas continuamente, a los profetas del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento. Vemos al apóstol Pablo citando textos del Antiguo Testamento. Vemos todos los libros como se están citados. En el Nuevo Testamento encontramos cita del Viejo Testamento, y esa es una cita más de los profetas del Antiguo Testamento citada en el Nuevo. Es decir, eso no tiene realmente, eso con un simple estudio de la Escritura, y que Dios le dé el entendimiento y la sabiduría y la gracia a la persona, claramente puede percibir la verdad por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice la Biblia que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno a la voluntad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Si usted está buscando la verdad realmente, sinceramente, de corazón, le digo una cosa: si usted está buscando la verdad de todo corazón, de una forma sincera, usted la va a encontrar, porque la verdad está en Cristo. Ahora, si usted la está buscando, si usted está buscando la verdad a media, usted no la va a encontrar. Si usted está buscándole, como dicen, si su arrogancia y su soberbia le ha enceguecido sus ojos, y usted está buscando, buscando la verdad de esa forma, no la va a encontrar. Tiene que ser pedirle a Dios que le dé humildad de corazón, pedirle a Dios que le dé sensibilidad espiritual, que el Espíritu Santo venga a morar en su corazón, que le abra los ojos para usted entender la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Mira, yo sé que nosotros vamos a tener que seguir conversando en Tertulia por Tres con respecto a Mita y Aarón, porque hay doctrinas clave que la distinguen como secta, que nosotros tenemos que desarmarlas. Ya hemos visto, yo creo que con el primer punto que hemos analizado aquí, el fundamento de los Mita y Aarón, que es Hechos 13:41, yo creo que nosotros lo hemos desarticulado completamente, de manera tal que ya no habría necesidad de seguir hablando de Mita y Aarón. Pero vamos a seguir viendo los puntos doctrinales de ellos que entendemos, como enseña la palabra, son heréticos.
Y hermano Miguel, sí. Y siempre a los a hermanos que nos escuchan y amigos oyentes, los falsos profetas no hablan de, no le hablan a la persona de que deben de divorciarse de la vida, de su vida de pecado, y que deben de aborrecer lo que Dios aborrece en todos los ámbitos de nuestras vidas. Eso debe de reflejarse, ¿verdad?, en la forma como hacemos negocio, cómo afecta el matrimonio nuestro, la crianza de nuestros hijos, porque Dios nos manda a los cristianos a ser sal y luz del mundo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿de qué forma tú estás viviendo hoy día? Porque dependiendo del Dios que tú estás adorando, eso se manifestará en tu estilo de vida, en todas las áreas.
Yes. Bien, nuevamente tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial, porque en breve volvemos con este interesante tema.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet, www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, llámanos al 809-567-5550 o envíanos un correo electrónico a info@radioeternidad.org. www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Estamos en nuestra tercera y última sección de Tertulia por Tres, tratando el tema de la secta Mita en Aarón. Ya vimos, analizamos Hechos 13:41, que es el texto fundamento de ellos, para decir, para demostrarle a aquellos que le preguntan que a dónde se habla en la Biblia de Mita, ellos usan Hechos 13:41. Particularmente en cuanto al nombre, Mita, ¿de dónde sale? Simplemente, de verdad que nadie sabe, porque ellos dicen que eso se lo revelaron a ella de manera especial. Así como si yo digo que soy profeta y que me pusieron el nombre de Palito, ¿de dónde salió? No, me lo pusieron por revelación Palito, y Dios no ha revelado lo que significa. Ellos dicen que Mita significa espíritu de vida o madre espiritual, dicen ellos. Pero vamos a otro texto, a otro punto doctrinal de ellos. Se enseña que Mita es el espíritu de vida en la tercera y última dispensación. Oye, de otra manera, en el tercer y último pacto. Siendo Jehová el nombre en la primera, Cristo en la segunda dispensación, y entonces ellos añaden una tercera, la dispensación del espíritu, la dispensación del sentir, como dicen ellos, y la figura preeminente es Mita. De manera que Dios, según ellos, es largo. Dios se manifestó como Jehová en el antiguo pacto, como Cristo en el segundo y como Mita en el tercero. De manera que ellos lo que están hablando es de lo que se llama una herejía antigua llamada modalismo, que era un solo Dios que se manifestaba en tres formas diferentes. Eso no lo enseña la Biblia, a pesar de que ellos dicen que son la continuación de la iglesia primitiva. En esta nueva manifestación, como dicen ellos, divina, la revelación postrera, Dios habla a través del profeta en la tierra. Según ellos, entonces, citen tres pactos, no dos, tres pactos. Pues el ministerio del sentir, como llaman ellos, pertenece a la tercera dispensación, o sea, el tercer pacto, lo cual implica el fracaso de Jesús en establecer un pacto eterno y perfecto. Estas son palabras de ellos, esto que yo estoy leyendo. Nuestra respuesta, amigo que nos escucha, es la siguiente. ¿Cómo se sabe que Mita es el nuevo nombre predicho? ¿Y cómo se sabe que Mita quiere decir espíritu de vida? Simplemente ellos dicen que fue que se lo revelaron a Mita. Ah, qué bien. Ni Cristo ni la Biblia predicen un tercer pacto, hermano Raúl. Ni Cristo ni la Biblia. Por tal razón no es bíblico. Aún Jeremías predijo solamente un segundo pacto. Jeremías 31. Vamos a buscar a Jeremías 31, verso 31 al 34. Jeremías capítulo 31. La verdad es que el diablo busca la manera de ocupar a los hijos de Dios para que no continúen haciendo la obra que Dios quiere, sino que tenga uno que desviarse para tener que hablar sobre estas sectas, sobre estas falacias que el diablo se inventa. Jeremías 31, verso 31. Dice el Señor: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. De paso, no dice nuevos pactos. Dice nuevo pacto, uno solo, uno más, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque los Mita en Aarón hablan de tres pactos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este ha sido siempre el contenido del pacto de Dios a través de toda la historia. Pero es interesante, Raúl, antes de entrar en más detalle, que si ellos fueran coherentes con la forma o el sistema de interpretación que ellos plantean, que debe ser alegórico de las Escrituras, ellos deberían interpretar este texto también en forma alegórica y entender que Dios aquí le está hablando es al pueblo de Israel y no a ellos, no a nosotros, que sabemos que no es así. Nosotros sabemos que el Israel de hoy es la iglesia de Cristo.
El Israel celestial, son los cristianos.
Pero que ellos deberían ser coherentes. Si ellos, su sistema de interpretación, ellos mismos dicen que debe ser alegórico, deberían interpretarlo alegóricamente. Y entonces entender que ese nuevo pacto que dice Dios aquí que va a ser con Israel, no con el mundo, como ellos plantean. Ah, lo que pasa es que le conviene en un caso ser alegórico y en otro ser literales. Bien, entonces, esto fue anunciado en el Antiguo Testamento, durante el tiempo del primer pacto. Porque cuando Dios dice en Jeremías 31 que hará un nuevo pacto, es porque ya hay un pacto. El pacto que nosotros conocemos, que Dios hizo con Abraham y que continuó a través de las diferentes épocas o dispensaciones. Ahora, Lucas 22:20. Vamos a ver el nuevo pacto. Lucas 22:20. Dice el Señor Jesucristo, esto es cuando estaba celebrando la cena del Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cristo está diciendo, ya estamos en la dispensación del nuevo pacto, el segundo pacto que fue prometido en las Escrituras. Lo mismo vemos nosotros en Mateo 26:28. Vamos a leerlo. Mateo 26:28. Dice así la palabra, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, hablando del vino, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Que ese es otro punto que vamos a ver ya no en este programa. Los pecados no fueron completamente perdonados según Mita en Aarón. Fueron muertos con la muerte de Mita. Mira, Raúl, yo quiero terminar ya el programa de hoy citando a Gálatas 1:6-8. Sabemos que el contexto general, la ocasión, como dicen, la ocasión del libro de Gálatas, son las herejías judaizantes que se estaban introduciendo en la iglesia de Cristo, que pretendían añadirle cosas a la salvación perfecta que ya Cristo había hecho. Entonces, en ese contexto, tratando de añadirle nuevas cosas que no estaban declaradas en las Escrituras, Pablo hace su carta y se la envía a los Gálatas. Y dice, escuche atentamente, a partir del capítulo 1, verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Pablo dice, yo estoy sorprendido de que ustedes quieran ahora apartarse de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, aclara, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, que sea anatema, que significa que sea un maldito de Dios. Amigo que nos escucha, si tú estás en esa secta, Mita en Aarón, te rogamos que ore a Dios para que ilumine tu entendimiento. Escudriña las Escrituras detenidamente. No porque te lo digamos nosotros, tú vas a creer lo que te estamos diciendo. Es que te hemos abierto la palabra de Dios y te hemos demostrado con las Escrituras que esta secta es herética y es contraria a lo que enseña las Escrituras. Y que ella no es, como dice ser, la continuación de la iglesia primitiva, porque se aparta de todo lo que la iglesia primitiva enseña.
No, quería decir que en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 3, Dios manifiesta que Dios permite a los falsos profetas, como dijimos en el primer programa, para separar la paja del trigo. Porque las ovejas de Cristo, las ovejas oyen la voz de Cristo. El que verdaderamente ama la verdad de Dios revelada en su palabra, ama a Cristo. El cristianismo es Cristo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la entienden y la obedecen.
Amén. Será hasta la próxima, amigo. Que Dios les bendiga.